Siento que escribir el libro Mía Suya Tuya ha tenido tantos regalos y ha sido una experiencia tan rica en sí misma que muero por compartirles el viaje de escribirlo. El viaje hacia adentro, hacia afuera investigando, organizando sentires e ideas que tuve que bajar a papel, la sabiduría de quienes han formado parte de este camino y mucho más. Y bueno, la salida de este episodio, ya puedes encontrar el link para la preventa para Kindle o para el libro físico en Panamá. De la preventa estaré mandando los libros, los primeros 200 firmados con muchísimo amor. O quizás, bueno, cuando escuches este episodio, de repente ya se cerró la parte de preventa y estaré directamente ya en Amazon listo para comprarse, o en Panamá o en Kindle. Pero bueno, sea cual sea el estatus, va a estar en las notas del episodio. Nuevamente, muchísimas gracias por ser parte de este viaje. Me siento tan honrada con cada escucha, cada comentario, todo. Y porfa, acepto preguntas después de este episodio. Me encantaría hacer un live y bueno, ya cuando salga, un book club. ¡Que lo disfrutes!
Hola, soy Anis Kilsen y este es mi podcast. Un espacio de curiosidad y búsqueda para una crianza y vida con intención, en la que desaprendemos, sentimos, crecemos, nos cuidamos y sobre todo amamos a corazón abierto. Acompáñame.
Ok, finalmente, lo prometido es deuda. Hoy me voy a atrever a echarles el cuento completo del libro, como se lo cuento a mis amigas, como lo han vivido mis amigas. O sea, habrá miles de spoilers, pero esto es estilo Titanic, ¿sabes? O sea, ¿sabes cómo acaba? Así que bueno, ya, el tema de los detalles y todos los spoilers que les voy a hacer, pues el que quiera leer el libro lo leerá con o sin spoilers. Pero sí les quiero compartir esta historia. Sí les quiero compartir como que el behind the scenes, el viaje, porque siento que para mí el libro ha sido más sus regalos que las palabras en el papel. Entonces les quiero compartir sobre todo sus regalos, pero para poder compartirles sus regalos tengo que compartirles todo el proceso y el cómo y el por qué y de qué va y toda la cosa. ¿Ok? Entonces aquí voy. Bueno, primero, ¿cómo nació? Hace años, muchos años, de hecho estaba dentro del proceso de investigación y uno de los capítulos sobre mi viaje a India, estuve abriendo mis diarios y en mis diarios sale, en un momento digo como que cuando escriba mi libro o en mis miedos de escribir mi libro tal, de cuando estaba en el retiro en India, como que hablaba mucho del libro y yo como que, ah, wow, esto está pasando desde hace 10 años porque El retiro de India fue en el 2011 y ahorita es 2021, o sea que esto lleva 10 años exactamente. Entonces, es algo que viene dando vueltas hace mucho tiempo y recuerdo que en algún momento a mí me dio por bajar, o sea, como que me llegó una idea. O sea, que comenzaba algo así como que estábamos en el desayunador y la mañana esa que se perdió mi mamá. Ahora les cuento exactamente de qué va, pero bueno, básicamente el inicio era de cómo se perdió mi mamá y esa mañana comenzaba como que con todos en el desayunador. Y yo como que no recibí en ese momento, no lo bajé a papel. Creo que escribí como algunas líneas en mi cuaderno y como que luego cuando me llegaban más ideas, las ignoré. Y como dice Elizabeth Gilbert en Big Magic, si no lo has escuchado te lo recomiendo mucho. Yo digo escuchado porque yo lo escuché dos veces y lo amé con locura, pero lo puedes leer obviamente. Ella dice que como que si no recibes a los espíritus la creatividad y las ideas cuando llegan, entonces bailas, te dejan y se van a buscar a la siguiente persona que esté dispuesta a honrar estas ideas. Entonces, básicamente en ese momento lo ignoré. Después leí, bueno, 9 años después, leí Big Magic y me acordé de ese momento en el que bajé esa idea a papel y como que la ignoré. Entonces hice este pledge y dije, si algún día me vuelves a llegar, te voy a honrar y no importa qué esté haciendo, si esté en una fiesta, voy a parar todo y te voy a escribir. Y bueno, justamente eso fue lo que pasó. Estaba un día entre el limbo así, entre el soñar y estar despierta y me llegó las primeras líneas y me paré a escribir. Paré a las 11 de la noche, estuve escribiendo como 2 horas. No terminé, pero estaba saliendo todo así como a borbotones. Yo soy una persona que se duerme como a las 10:30 de la noche todos los días. Y si me paso un rato, pues ya se me estaban apagando las luces. Entonces tenía mucho sueño, estaba ahogada en llanto y me fui a dormir. Entonces, bueno, ahí nació y ahí fue cuando le dije a mi esposo como que, oye, creo que estoy escribiendo un libro. Y eso suena súper loco, o sea, suena como muy, como desde el ego, ¿sabes? Como estoy escribiendo un libro, no sé. Había como mucha vulnerabilidad en el decir eso en alto porque era como que, contrario a toda la modestia que me has enseñado, como que yo jamás podría escribir un libro porque, pues, no sé, yo no soy nadie para escribir un libro. Pero bueno, lo comencé a escribir porque me estaba llegando y los espíritus de la creatividad se honran y entonces decidí escribirlo. Entonces, bueno, para contarles un poquito, si no sabes, porque en Panamá, o sea, me estaba contando, bueno, ya llegaré a eso, pero me estaba contando Katia anoche cuando nos vimos, que ella me estaba diciendo como que yo recuerdo exactamente, o sea, yo no tenía nada que ver con tu familia, nada que ver con tu mamá. A mí me contó el cuento de tu mamá una amiga. Como que mucha gente que yo he conocido se acuerda exactamente en el momento en el que se enteraron de esta cosa horrible que pasó. Entonces, ella me cuenta su historia de cómo ella se enteró y cómo lloró por esta extraña y su familia. Y se lo contó una amiga que tampoco sabía nada de mi familia. Entonces, sí, como que fue una historia que hizo mucho eco, resonó mucho, mucha gente se enteró. Y si no eres una de esas personas que se enteró porque estás en otro país o porque eres como Julieta, y si Julieta en mi book doula, que les estoy poniendo su contacto en las notas del episodio porque es mágica y maravillosa. Y bueno, ya tuve una entrevista con ella que ya salió en el podcast, que es el episodio 58. Y vuelvo a mi hilo, que es que les voy a leer la intro del libro. Ah, ella tampoco, lo que quería decir de Julieta es que ella tampoco se había enterado. Ella también estaba completamente ajena a la historia, lo cual fue maravilloso porque la leyó con los ojos de una persona que no conoce la historia, entonces sabía dónde había huecos, sabía qué cosas se entendían y no se entendían, así que eso fue fantástico. Pero si no conoces la historia, obviamente no voy a entrar en todos los detalles, pero les quiero leer el intro del libro, que como les decía, estoy haciendo miles de spoilers, pero este es el inicio, así que si vas a leer el libro, te enteras de una vez. El intro es una carta a mi mamá, el resto del libro no. Entonces el intro dice así: he venido a visitar tu cripta por primera vez en varios años. No la visitaba desde aquella vez que Carolina me lo propuso y accedí porque, más que pensar que te visitaría, porque sé que no habitas ahí, era una invitación a sentir. Hoy he sentido la necesidad de venir a contarte que escribí un libro, todavía con la culpa por la forma de tu partida. Esa frase que me he repetido tantas veces. Murió defendiéndose de un violador en serie. Está tan practicada, vacía de significado o realidad, se siente como que estoy dando el tráiler de una película de suspenso. Todavía no se siente como que hablo de ti, mi mamá, quien se sentía acogedora en su pijama con textura vieja de bolitas de algodón y calor de hornilla, quien no sabía comer chicle y caminar a la vez, quien me tronaba los deditos de los pies jalándolos uno por uno, quien se reía de boca abierta con la cabeza hacia atrás cuando le hacíamos burla en banda. Sé que sabes lo duro que ha sido para mí contar la historia de tu fin y de mis diferentes puntos de partida después de la tuya. Cómo sentí la necesidad de contar la historia de tu falta, de lo que viviste en el momento de tu muerte. El dolor de la vida robada, el dolor de la vida que dejé de vivir a tu lado, pero sobre todo de cómo me transformó. Siempre me ha producido culpa y vergüenza pensar en el lado bueno, como el silver lining de algo tan horrible, pero me lo permito porque también me dio pie a inmensa belleza. Con el tiempo he aprendido que algo puede ser horrible y generar belleza a la vez, y que genere belleza no le quita lo horrible. Me ha costado, pero me permití respetar mi deseo ineludible de sacarme esta historia del pecho porque siento que con tu permiso y un soplo divino de inspiración. Porque siento que tengo tu permiso y un soplo divino de inspiración. Siento que fuiste tú quien me sacaste del pelo aquella noche a las 11 p.m. a escribir las primeras líneas. Fuiste tú quien me susurraste, ya es hora. Fue tan obvio que sé que tengo tu permiso. Después me robaron la calma los otros, de quienes cuento mi verdad, que no necesariamente es la verdad. Pero nuestra historia son las historias que nos contamos una y otra vez, hasta que toman forma y vida propia, posiblemente muy diferentes a los hechos. Esta historia está contada desde mi sentir y es lo único absolutamente veraz. Lo demás fue visto e interpretado a través de los ojos de una niña de 13 años sacudida por la adolescencia, la tragedia y el dolor. He pensado que nadie que me conozca realmente esperaría periodismo de mi parte, porque soy exagerada, creativa y desmemoriada, una combinación abominable para la profesión. Menos mal, esa no es mi intención. Porque para periodismo está el periódico. Quise desarmar la historia que fue quedando aquí, apilándose en esa forma extraña y amorfa, hacerla pedazos para moldearla a mi ritmo e intención, esculpir una nueva poco a poco y al cuidadoso ritmo de mi curiosidad. Para ello sí tuve que acercarme al periodismo, familiares y uno que otro involucrado en la investigación. Suena a masoquismo, pero no fui más allá de las preguntas de mi curiosidad. Nunca leí ni pregunté más de lo que quería saber. pero acercarme tanto a tu día de partida, a tu miedo, a tu pelea, al revuelo que causó tu muerte en nuestro istmo, pararme de frente a mis miedos, que por mucho tiempo estuvieron cómodamente ocultos tras murallas de evasión, era lo que yo necesitaba para que desvanecieran frente a mí. Enfrentarme a ellos eliminó sus sombras, los matices de pesadilla y me mostró únicamente lo que fue. Los hechos fueron de terror, sí, pero al verlo tan de cerca, con lupa y en tanto detalle, hizo que perdiera sus adjetivos para simplemente ser. También cuento lo que pasó después, el sentimiento de abandono, mi adolescencia con las tías mellas como madres putativas, con mi papá, con Katia, las miradas imaginadas o reales de lástima. Todo aquello que asumí como mi tragedia y mi cruz, al observar tan de cerca, pude verlo por lo que fue. La serie de eventos que procedieron de un evento traumático, que se manejaron o dejaron de manejar, y cómo me formaron en quien soy hoy. Y nuevamente, la belleza que trajo a mi vida, sin dar a entender que esto justifica de ninguna manera la atrocidad de la forma de tu partida y el dolor causado por ella. Lo entendí por lo que fue, y cómo eso dio lugar a lo que es, y lo que es lo que agradezco. Pensaría cualquiera que eso se puede vivir, sentir y entender sin escribirlo o publicarlo, pero para mí no. Narrarlo es vivirlo, sentirlo y entenderlo. Y lo comparto porque ya no me pertenece. Lo he narrado y así ha salido de mí para ser compartido con quien le pueda parecer que vale su tiempo de lectura. Y no necesito más. Que si quisiera conectar con millones de personas a través de mi sentir, sí. ¿Es mi razón de publicarlo? Pues no. Lo único que vale es la certeza, como la verdad más absoluta, que no solo apruebas de este libro, sino que me acompañaste en cada letra sentida, pensada, escrita, borrada, reescrita, 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 y que me amas. Y como yo ya he podido entender, como madre que se ama. Gracias por acompañarme con tu sonrisa que me mira como que me faltan un par de jugadores en la cabeza, con tu sonrisa que me dice que me ama, no a pesar de los jugadores ausentes, sino por ello. Te ama y extraña, Annie. Siento que estuvo pésimamente mal leído, nadie va a querer que algún día haga un Audible, aunque sueño con hacer un Audible porque amo los Audibles, pero pésimamente mal leído. Igual estoy en proceso de edición, así que eso le falta como un poquito, pero básicamente como que les quería, porque siento que ahí se resume mucho este proceso que les estoy contando aquí. Número uno, cómo murió mi mamá y pues, sabes, este tema de que había este asesino y toda esta cosa tan loca de un asesino suelto que luego se escapa de la cárcel y tiene un montón de víctimas de violación por otros lados, y es todo como una película de terror que nunca se ha sentido como la realidad. Siempre siento que se está hablando como de otra cosa y no esto que pasó a mi familia. Pero bueno, es lo que es, y acercarme tanto a ella como que ya, no sé, siento que sanó eso bastante, eso de sentirlo como ajeno, porque lo pude ver muy de cerca. Entonces, bueno, nada, escribí todo de golpe. Después de esa noche escribí como, especialmente como ese primer día. Escribí como el día que se perdió, cuando le avisé a mi papá que no había llegado mi mamá y todo este cuento. Conté todo eso, ¿sabes? Cuando estuvo perdida, no sé qué, cuando la encontraron, el funeral, bla, bla. Y era como este chorizo larguísimo. Entonces, cuando finalmente como que salí del closet con mi amiga Carolina, le dije, oye, creo que estoy escribiendo un libro. Y le dije, me lo podrías leer, ¿sabes? Como que esta cosa que estoy escribiendo. Y me dijo como, wow, lloré, lo viví de vuelta, porque no éramos mejores amigas en ese momento, pero ya ella estaba en mi vida, entonces me dijo como que lo viví todo de vuelta. Y eso, pues, nada, la movió un montón, lloró un montón, y me dijo como que, pero me parece que necesitas como ayuda, o sea, me parece que necesitas como que, ¿sabes qué hace? Estás escribiendo un libro. Entonces ella fue la primera persona que me lo decía como en alto, ¿no? Dije, estás escribiendo un libro, entonces deberías conseguir un editor y no sé qué. Y yo como que no, o sea, tranquila, Bobby, eso no, para nada. Y me dijo, bueno, por lo menos dáselo a alguien que te pueda decir cómo se hace cuando uno está escribiendo un libro. Dáselo como a Fernando Erguido, que es la pareja de uno de nuestros mejores amigos. Entonces le escribí a mi amigo David y le dije, oye, David, ¿será que le puedo escribir a Fernando con este mío? Claro, con gusto, no sé qué, aquí está su contacto. Entonces le escribí y Fernando, espectacular, me lo leyó. Eran como 100 páginas en ese momento, yo creo. Ya tenía como 30 y pico mil palabras, 30 y altas mil palabras. Y lo leyó y me encantó porque nos encontramos en Fiestas Patrias del año pasado, del 2020. O sea, ya yo llevaba rato escribiendo, ya había escrito un poco de personajes, ya había desarrollado un montón de ideas, ya tenía un montón de palabras, o sea, tenía por ahí 40 mil palabras escritas. Entonces se lo pasé y él me tenía
fue hermoso porque me tenía como una lista de feedback, o sea, vino con su papelito y tenía como muchas cosas y todas valiosísimas, pero hubo una que fue la que como que transformó el libro por completo, y él fue que me dijo como que esto está muy pesado y siento que si después cuentas algo como lo que vino después y tu adolescencia y tu viaje a India y tu sanar y rara, se van a sentir como dos libros separados. Entonces me parece que este trozo gigante lo deberías picar en pedacitos y hacerlo como que en pedazos e ir intercalándolo con la otra historia que es más cercana al presente. Me encantó la idea, desarmé todo el libro, que obviamente no nada más se puede picar en pedacitos, había que reescribirlo para que tuviera sentido en pedacitos. Entonces esa fue parte del reescribir. Y entonces ahí comencé a escribir, no sé qué. Y comencé un curso en Portal del Escritor, que era como que escribe tu libro, autobiografía o algo así. Entonces había que hacer un índice, y bueno, hice todo el índice y toda la cosa, y me comenzó a apoyar Inma Luna, que es una poeta espectacular, y como que ya revisaba mis textos. Entonces cada dos semanas yo tenía que mandar textos, eso también me ayudó muchísimo a coger ritmo, fue fantástico. Y entonces todo durante ese tiempo obviamente me atacaba como que el ego este de y vas a publicar, y quién te va a publicar, y cuánta gente va a querer leer tu libro, y sabes, como que comenzaba esta voz en mi cabeza, y yo era como que, no quiero saber de, o sea, como que yo no podía convivir con escribir la historia y a la vez y estar pensando si iba a ser buena o digna de la lectura de alguien o lo que sea. Entonces simplemente hice un esfuerzo muy grande por ignorar las voces, por ignorar a mi ego, y simplemente era como que yo todo el tiempo yo leía, como yo escribía como pensando que este libro va a vivir en una gaveta. Porque la otra también es que yo estaba contando historias, que es, ya les voy a contar un poquito más de eso, pero estaba contando historias que yo sentía que le iban a doler a personas, o sea, le podía doler a mis hermanos, que yo esté contando, o sea, esto no es mi historia nada más, esto es la historia de los hermanos de mi mamá, pues ellos les, o sea, no sé cómo decir eso, o sea, creo que la emoción no cabe dentro de las palabras, o sea, no, ¿cómo digo que esto lo sacudió? O sea, nos transformó la vida a todos y a ellos como adultos, o sea, fue muy fuerte. O sea, mi abuelita falleció unos años después de eso, o sea, como que fue muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, por ejemplo, mi tío fue el que reconoció el cuerpo porque mi papá como que no podía, emocionalmente no podía. Entonces, como que esta no es solo mi historia. Entonces, yo no podía pensar en todas esas cosas mientras escribía porque esta historia quería salir. O sea, no sé cómo explicar que esta historia quiere nacer. O sea, además, las miles de cosas mágicas que me han pasado, que puse dos o tres en el libro, pero en realidad justo también anoche pasó otra. O sea, como que no paran de pasar estas cosas como súper mágicas, de orden divino, que yo digo como que mi trabajo aquí es ser el vehículo de escribir esto. Que si has leído Big Magic, entiendes de dónde viene toda mi obsesión con que soy como el vehículo y que yo no escribí esta cosa. Entonces, yo no podía estar pensando, yo simplemente tenía que bajar a papel lo que estaba saliendo de mí. Y entonces, bueno, la primera parte era como, es como toda esta historia de lo que yo viví ese día, intercalada con los personajes que ahí están. Entonces, por ejemplo, dije que el momento en que yo me doy cuenta que falta y que voy donde mi papá y le cuento. Entonces, pues viene un capítulo de mi papá, o sea, de mi papá como personaje. Después pasa otra cosa y luego un capítulo de mi abuelita como personaje. Y así, entonces como intercalado esta historia contada en presente, como abro la puerta, camino, ta, ta, ta. O sea, como en este tiempo presente y luego en pasado contado todo como que los personajes y sus historias. Y eso sí ya se va un poco más al futuro. O sea, es todo como que mi historia con ellos después de la muerte de mi mamá. Entonces, así es como está escrito. Y toda la primera parte era como todos esos días, ¿no? En el presente he contado todos esos días. Entonces la segunda parte era donde yo quería contar como que la investigación. Que aquí es donde como que se pone como aquí otra parte como de reescribir. Y es que el martes 13 de octubre del año pasado, hoy estoy grabando esto, hoy es 6 de octubre, si no me equivoco, estoy a una semana de irme un día de vuelta al mismo lugar donde estaba el 13 de octubre. Y tuve esta entrevista a Ramiro Jarvis, que fue el encargado de la investigación, que me costó muchísimo conseguirlo como contacto y que justo me dijo como que, ay, reunámonos el martes 13, que además mi mamá murió un martes 13 de octubre. Entonces tenía como todo este feeling de magia, como que este señor me agenda esta cita después de meses, está tratando con él, me agenda como que ese día. Entonces lo entrevisté allá en el Canopy Tower, en esta antigua torre de radar espectacular en Gamboa. Lo entrevisté y ahí comenzó como que el camino de investigar, que es la segunda parte del libro. Además, tengo que anotar que en el proceso, dos personas diferentes me recomendaron un libro que se llama El dolor de los demás, de Miguel Ángel Hernández, que es un libro espectacular y si algún día lo lees entenderías por qué mucha gente me lo recomendó, como que estás escribiendo esta historia, se parece mucho al trabajo que hizo Miguel Ángel Hernández y él también hace este trabajo como de contarlo, no lo cuenta en dos tiempos diferentes, lo cuenta desde dos personas diferentes, desde primera persona y segunda persona. Sabes que siempre hemos leído de tercera persona por lo general y esto es desde la segunda persona, o sea, como que él habla de él fuera de él, como que tú te sentaste y tú no sé qué, pero en verdad es él. Es súper, es el libro espectacular. Y bueno, de ahí me inspiré en hacerlo de los dos tiempos diferentes para separar, como que tú supieras quién te estaba hablando y en qué momento en el tiempo. Entonces, así que bueno, ahí un poco como que yo no creo en la copia, yo creo en la inspiración y sobre todo cuando se le da crédito, ¿sabes? Como que esto, este libro me inspiró a hacer esto. Entonces ya había pasado esa parte y entonces tocaba escribir la segunda y la segunda era como la investigación sobre la muerte de mi mamá y para mí era como súper heavy porque me iba a acercar a todos estos demonios, como que a mi terror a los baños, a mi terror a las miradas de los hombres, o sea, todo este tema como de que le tengo muchísimo, que siempre he tenido como mucho miedo al deseo sexual masculino y ahí todo este viaje súper heavy, que es tan heavy para mí, que estaba escrito en el libro y lo tuvimos que sacar. Porque Julieta me dijo como que ella una vez le había escuchado a Brené Brown, que mucha gente le preguntaba como que tú por qué, o sea, tú cómo puedes hablar de estos temas como tan emocionalmente sensitivos, y ella dijo que ella solo hablaba de temas que estaban completamente sanados. Entonces ella me habló, o sea, como que toda esa parte que cuento, como todo ese trabajo interno como de sanación, como de mi sexualidad y mi relación con el deseo de dentro hacia afuera y de afuera hacia mí, es una relación que todavía no he terminado de sanar. Entonces todo lo que hablaba sobre eso en el libro se fue. Y bueno, parte de investigar eso era parte de ese proceso de sanación, porque era como que acercarme al origen de esos miedos, que era algo que como que a los 13 años se me explicó lo que había pasado. Mi papá nunca me filtró nada, me dijo un montón. O sea, yo me di cuenta que en verdad mi papá me contó todo lo que él sabía. O sea, las cosas que yo ahora sé, él posiblemente ya sabía, pero no entró en detalles como de que a mi mamá la de verdad estaba muy golpeada, muy agredida. ¿Sabes? Esos detalles estaban como de más. Pero, o sea, como que, en verdad yo sabía bastante, pero era lo que se me había contado nada más a los 13 años. Entonces este proceso de investigar era como parte de encontrar el origen de esas heridas. Y por ejemplo, yo siempre había tenido como un miedo, terror. Por ejemplo, yo nunca he podido ver películas que tengan como, y bueno, esto lo vas a entender más si lees el libro, pero como que yo nunca he podido ver películas o cosas que hablen de alguien, a una mujer que le amarraron las manos. Y como sobre todo como el tema de esposas, o sea, como que me da eso y como que los tirros esos que les ponen a las, no se llaman tirros, son como unas cositas plásticas que le ponen a las, bueno, esas cosas me dan, o sea, si eso sale en una película, yo la tengo que pagar. O sea, entonces, como que, y en la investigación me entero de que a mi mamá sí le pusieron esta, o sea, que mi mamá, este hombre le puso unas esposas y ese era como su MO y la manera en que lo encontraron después, porque se dio cuenta que mi mamá había tenido unas esposas puestas y él ya tenía muchas denuncias y todas las víctimas hablaban de estas esposas. Entonces, ahí en la investigación me enteré de esto. Entonces, todo esto para contarles que ha sido parte de mi viaje de sanar como que el origen de la herida. Entonces era tan fuerte para mí que yo sentía que yo no podía contar esa historia. O sea, obviamente como que era parte de mi proceso y lo que yo quería hacer era contarla, pero yo sentía que yo no lo podía contar. Entonces me conseguía un narrador y había elegido al doctor Guillermo Márquez Amado, que me da una pena horrible, pero de aquí en adelante me voy a referir a él como Pisco, que es porque en el proceso de tantas reuniones y tanta cosa, informalmente la gente de cariño le dice Pisco y yo pues estoy muy muy encariñada con este señor, que es, además, en el proceso me di cuenta que es un familiar, o sea, es un tío mío. Y bueno, lo quiero como un tío. Ahora como que lo adoro y para mí es Pisco. No es el doctor Guillermo Márquez Amado. Que además me enteré después que era el vice de Lombana en las elecciones pasadas. O sea, es como, y fue como magistrado del Tribunal Electoral y como, wow. O sea, él es un personaje así como digno de libros de historia, además tiene libros de historia en la cabeza y es una persona maravillosa. Espero que cuando le publique el libro pueda hacer como un live con él y presentárselos, porque para que le puedan poner como cara a este personaje que está tan vivo en el libro. Pero bueno, en ese camino de que yo sentía que yo no podía narrar el libro, narrar esa historia, yo lo elegí a él como narrador. Entonces yo había dicho que en la segunda parte, en lugar de ese texto mío que va en presente narrando, él iba a contar en presente narrando como que la investigación mientras estaba ocurriendo, porque él fue el abogado de mi lado de la familia, de la mano con el fiscal. Él era como el... ¡Ay! Se me vuelve en un... Lo he investigado tanto, lo he escrito tanto y todavía no logro grabarme los nombres legales y las cosas de X. No puedo. Entonces, él era como el abogado de mi familia, que no es la parte del gobierno, sino como que el que defendía por mi familia. Y entonces... yo lo quería contar a través de la voz de él y lo escribí todo, o sea, literalmente escribí, eran como 8 capítulos, o sea, estaba todo escrito, narrado. Obviamente muchas cosas estaban ficcionadas, porque yo no sé lo que él sintió cuando iba caminando, cuando iba en el carro, cuando iba aquí, cuando iba allá, cuando entró a la casa de tal, o sea, todas esas cosas que él iba pensando, caminando y haciendo, las ficcioné. Entonces luego ahí entró Julieta a mi vida, me la recomendó Pawichis, que, o sea, tengo que explicar, creo que en este podcast hablo tanto de todas las recomendaciones maravillosas que me hace Pawichis. Julieta Ledesma fue una de ellas. Entonces comencé a trabajar con Julieta Ledesma, que ella es lo que en el mundo se conoce como una book coach, pero ella siente que un coach es una persona que como que te acompaña en el entrenamiento, y ella siente que un mejor título es una book doula, porque ella como que ayuda al libro a nacer, o sea, me ayuda como en toda la parte de la edición, pero también se reúne conmigo, conversa temas, o sea, es casi como que una psicóloga con que edita, con que todo. Entonces ha sido una book doula, y ella, nuestra primera sesión que yo le pasé el libro, me dijo como que me encantó, me hizo miles de comentarios de cómo le había encantado y por qué le había encantado, y luego me dijo como que, pero tengo una cosa que te tengo que decir, y es que no me gusta la narración de Pisco. O sea, me parece que toda la primera parte me enamoraste de tu personaje, y en la segunda como que, ¿quién es este señor? Además, como que había una parte que yo narraba cuando él entraba a la casa de la señora que descubrió el cuerpo, y como que describía la casa, dizque los cojines, no sé qué, es que como que un hombre, o sea, como me describes a este hombre, como que no me lo creo, o sea, no me parece creíble, no me parece que lo estás haciendo bien, o sea, como que parece como una novela, pero esto es una autobiografía, como, no, o sea, como que no, extraño a Mari, por favor regrésamela y que ella narre la historia. Y como ya la había escrito toda, yo fue como que en verdad ya me siento capaz, o sea, ya como que practiqué, ya la escribí, usé a otra persona para escribirla, pero ahora sí la puedo escribir yo. Entonces ahí nació que en verdad esta parte, que es la que va en presente, en la segunda parte ella narra el futuro. O sea, ya es como que la narración, esto es como complicado de decirlo, pero en el libro creo que es muy claro. Toda la narración, que son como los capítulos intermedios que hablan de personajes y viajes y cosas, está contando del pasado, ¿cierto? Porque está contando de todo lo que ya pasó, o sea, mi viaje a India, no sé qué, y la investigación está ocurriendo tipo ahora, o sea, en el 2020-2021, entonces ahí se invierten los tiempos. Entonces, en toda la segunda parte se invierten los tiempos, y yo estoy hablando en tiempo presente, pero yo investigando, o sea, cuando conocí que mi vecina era la que, o sea, mi vecina actual era la vecina de la casa donde apareció el cuerpo de mi mamá. Y o sea que ese capítulo se llama La Vecina, porque era mi vecina en ese momento. Entonces es todo narrado como desde lo que yo iba viviendo a través de hacer la investigación, y toda la reacción emocional y la respuesta emocional a la investigación es lo que está contado en esa parte. Entonces eso pasó. Igual mientras iba narrando, me iban llegando partes de la parte 3. Entonces yo iba como que me bajaban cosas, entonces digamos que me paraba a la mitad de la noche a escribir algo de la parte 3 y luego lo dejaba sentado porque yo en verdad estaba entregada a la parte 2. Y luego, otra cosa que me pasó durante la parte 2 es que en la parte 2 comienzo a narrar toda la historia de cuando mi papá se ennovia, de mis conflictos con mi madrastra que se llama Katia, y es nuevamente, o sea, la emoción no cabe dentro de las palabras, no las puedo transmitir, pero viví mucho, 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 mucho estrés. O sea, habían semanas que yo dije, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y cuando finalmente hablaba con una amiga, era como que lo que me pasa es que tengo miedo de escribir el capítulo de Katia, o sea, miedo de que la pueda ofender, miedo de que la voy a pintar como está, o sea, es cruela, débil, como que, o sea, la odias. Cuando lees ese capítulo, la odias. Después Julieta lo leyó cuando yo lo escribí y me dijo como que yo escribí en un papel, odio al papá, odio a Katia. Entonces para mí era muy difícil contar algo que generaba ese nivel de emoción y ese nivel de odio cuando son personas que yo amo. O sea, pero no les puedo explicar el nivel de amo. Nuevamente, la emoción y el sentir no cabe dentro de las palabras. O sea, la palabra amor es cortica y solo tiene 4 letras y no cabe lo que yo siento por esos 2 seres humanos. Entonces yo estaba teniendo mucha angustia. Además que tenía como miedo que me abandonaran, o sea, que me dejaran de querer, que me dijeran a amar y cómo dices estas cosas de nosotros o yo qué sé. O sea, porque también cuento todos los terrores que le hice a mí, no, muchísimos, pero cuento como que lo mala que fui con mi hermanastro y digo, esa es la vida, alma y corazón de mi madrastra. O sea, esa es la vida, alma y corazón de Katia. O sea, yo contar como que le hice daño a Eric, yo decía como que me va a dejar de querer. Y era para mí demasiado grande eso y yo estaba sufriendo muchísimo. Entonces todo el tiempo como que finalmente tuve esta conversación con Dios y cuento, ¿sabes? Finalmente puedo, logro. Me pasó algo mágico que creo que ya les he contado otros episodios, que cuando estaba escribiendo esto estaba muy angustiada y comencé como a journal y llegó un momento donde encontré como un vacío de silencio porque ya lo había vaciado todos mis miedos y escuché una voz que me dijo, eso solo te quedará un año de vida. Y cuando escuché eso de que si solo te quedara un año de vida, lo que dije fue, escribiría sin miedo a quien me lea, escribiría sin miedo a quien me publique, escribiría sin miedo a ofender, escribiría. Entonces de ahí me comenzaron a brotar las palabras del capítulo de Katia y finalmente lo pude escribir, igual con muchísimo miedo de ofenderla. Entonces la semana pasada, el domingo fue como el 20 y pico de septiembre, 20 altos de septiembre, les entregué el manuscrito a los 2 y me fui a mi casa aterrorizada. El domingo yo como que ya cumplí una semana, esta gente no ha leído el libro, mi cuñada solo leyó en 2 días porque se están demorando tanto, estaba sufriendo demasiado y luego como que, bueno, me escribió el lunes cuando estaba como que trabajando mi terror y meditando y escribiendo un cuaderno, como que porque se demora, me van a dejar de querer, estaba como sintiendo todo. Recibo un mensaje de Katia, que lo voy a abrir porque quiero dejar como que aquí ese momento, quiero dejar ese momento plasmado. Y me escribió un comentario hermoso que básicamente como que nos viéramos y que ya habían terminado de leer y que todo bien. Me puso... Ya te leímos completa. Estoy muy orgullosa. Tienes mucha madera. Tony me pasó el libro por partes. Él leía una parte y después yo rayamos, editamos, corregimos y un emoji. Vayamos a cenar y nos tomamos unos vinos para celebrar tus éxitos. ¿Qué día pueden antes del viernes? Celebrar tus éxitos. O sea, esta gente no solo me aprueba, les supo a pancake todas las barbaridades que dije de ellos, especialmente mi papá. Mi papá es el peor, o sea, yo siempre había tenido toda esta fijación en Katia, pero yo creo que porque en mi papá como que él no me va a dejar de querer, es mi papá. Pero en verdad, mi papá es el más grave de todos, o sea, me dio como de todo. Y nadie, es que tus éxitos. No, yo estaba, o sea, yo no cabía dentro del cuerpo. Yo miraba al cielo y daba gracias y gracias, se me iba a salir el corazón de la emoción. Estaba, entonces después estaba tan emocionada que les monté un video. Entonces después me escribió una amiga y me dijo, es que oye, pintas en ese video a ellos como si fueran como los ogros que... ¿Sabes? Que no te iban a probar el libro y que los pintas como... ¿Sabes? Y yo como que... ¡Ah! Y lo ¿sabes? Te parezco una loca en Instagram porque como que pongo y borro, pero es que estoy en la mitad del bororo emocional y siento que no tengo control de todas estas emociones que están brotando. Todavía como que no se ha aplacado la bruma y me siento como loquita. Y tampoco, pues, yo sé que ustedes me reciben todas mis vulnerabilidades y todas mis cosas y eso es como... una parte importante de este espacio, pero tampoco, ¿sabes? O sea, como que Ana María tengo un poquito de vergüenza. Entonces he estado como que hago y borro, no, un desastre total. Pero bueno, anoche ellos me dijeron, tomémonos unos vinos y yo, hoy mismo, ya, ¿dónde firmo? Entonces nos fuimos a tomar unos vinos a madre, nunca había ido delicioso, nos fuimos a tomar unos vinos, y que yo llevo desde mayo que no me tomo ni una sola copa de vino. Estoy como en este viaje espiritual en el que no he querido tomar, y porque siento que amplifica X más witch crazy. Y entonces decidí que, bueno, me dijeron como que estábamos ahí y ellos como que, ¿cómo no te vas a tomar una copa de vino? Y yo como que, pero es que no me han dicho nada, o sea, yo no sé si yo estoy celebrando, yo no sé si estoy ahogando mis penas en alcohol, o sea, háblenme, o sea, díganme cosas. Saca mi papá el manuscrito, y entonces Katia dice que este manuscrito es nuestro, ¿no? Porque después esto va a valer millones de dólares, o sea, ellos están pensando que mi libro va a ser, dizque, New York Times bestseller, y aquí estoy yo pensando, dizque, que Katia se va a ofender porque hablo de la bolita de su ojo, ¿me entiendes? Entonces, no me cabía el alma en el cuerpo de la felicidad y la gratitud de que él le supo a Pancake todas las barbaridades que digo y que cuento, y ella era como que, bueno, sí, o sea, en verdad, obviamente, yo me supongo que todo esto sí pasó, pero bueno, o sea, yo tengo una versión diferente y ni me acuerdo, no es algo que pienso muchísimo, y también sacamos cuentas, y yo dije, bueno, Katia, tú en ese momento tenías como 33 años, yo ahorita tengo 36, o sea, ponme a manejar a una adolescente herida, víctima, y pobre tú, por Dios. Entonces, como que, nada, nos reímos, hablamos, ellos están como que orgullosos de mí. Es algo muy mucho, es muchísimo. Entonces, bueno, el libro también tiene como que este camino con Dios. O sea, yo creo que uno de los ejes más importantes del libro es que cada una de las partes, que el libro se llama Mía, Suya, Tuya, porque la primera parte es mi historia, la segunda parte es su historia, o sea, la historia de mi mamá y toda la investigación. Obviamente todo el libro es mi historia, pero la primera en esa narración que les digo que es la que va en presente es como mi cuento, pues. La segunda es la narración suya, o sea, de lo que le pasó a ella. Y la tercera es tuya porque, bueno, eso sí, no quiero como... Quiero que lo leas para que... No se puede explicar el tuya si no lo lees. O sea, me tomaría otra hora más de podcast aquí contándoles. Así que el tuya se los voy a dejar a su lectura. Pero tiene que ver con esta relación y este sanar que tuve con Dios en el camino. Ese fue el regalo más grande. O sea, de todos los regalos que me dejó el libro, porque me dejó muchos regalos, mucho sanar, sentir esta incondicionalidad, amor de parte de mis padres, me dejó el regalo fue sanar. O sea, entender que todos los conflictos que yo tenía con la religión católica y que no sé qué, y que la Inquisición y que los curas y la cosa, en realidad era como que una herida que yo tenía con Dios, porque yo esa noche recé muchísimo que por favor me regresara a mi mamá. Y pues Dios no respondió, y no solo eso, sino que estaba muerta ya de la manera más horrible posible, y no la protegió a ella y no me protegió a mí. Y yo sentí muchísimo abandono, y este libro fue como sanar eso y encontrar una espiritualidad no enfocada en la religión que yo ahora siento en mi propia experiencia. Y no es un libro en el que trato de convencerte de nada, es desde mi propia experiencia. Siento que es un libro que cuenta, bueno, o sea, mi experiencia ahora con mi espiritualidad y Dios va más de dentro hacia afuera y no de religión, que siento que la religión invita a ser de dentro hacia afuera, pero en primera instancia es como de fuera hacia adentro. Ven y te explico lo que dice la Biblia, ven y te explico cómo se hace, ven y te explico que tienes que ir a hacer estas cosas y misa los domingos y ta, ta, ta. Entonces, este libro, en este libro encontré como que mi propia espiritualidad, mi propia conexión con Dios, mi propio lenguaje y comunión con Dios. Dios, diosa, magia, unidad, el todo, universo, como le quieres llamar. Da igual, los nombres son etiquetas, son la manera en que nos logramos comunicar, pero al final del día el idioma de, para mí, y lo que yo he encontrado es que el idioma de Dios es el silencio. Y pues ahí no hay etiquetas, ¿no? ¿Cómo podríamos hablar de él o ella? Entonces, nada, ese top, esa es una parte importante del libro también, o sea que si nada, el tema de Dios es lo tuyo, pues ya sabes. Y ahora estoy en el proceso, ya que recibí el sello de aprobación, me atrevo a grabar este episodio porque significa que el libro va a ser una realidad. Yo en realidad no iba, o sea, si ellos me decían no, yo no iba a publicar el libro, y yo le decía a Julieta, yo no tengo problema con que el libro viva en una gaveta y ya. O sea, si el libro quiere nacer, va a nacer. O sea, va a encontrar de que ellos me perdonen y me quieran igual, y él iba a salir. Entonces ya ayer oficialmente tengo el go, tengo la bendición, o sea que el libro va. El resto de los familiares a los que les voy a presentar el libro, les voy a dar, o sea, no puedo ir pidiendo aprobación por el mundo porque no se puede vivir así. Entonces A ellos lo que les voy a dar es la opción de cambiar sus nombres. Entonces ahora viene el proceso de presentárselo a mis familiares más cercanos y también como que, pues también es pedirles un poco permiso a contar su historia a través de mis ojos y de mis letras y mis palabras, que es un poco una violación, pero a la vez es mía para contar. Entonces es como esta polaridad desagradable, pero es lo que es, me voy a enfrentar a ello, ya lo he hecho pecho, voy para adelante, es lo que me espera. Pero cuando salga este episodio ya habrá pasado eso y ya les podré contar otras cosas. Bueno, al momento que salga este episodio, según el cronograma, ya quizás estaré recibiendo el DOMI. O sea, les voy a... El momento en que yo sienta y huela esto en un físico libro, obviamente se los voy a compartir por Instagram, les estaré contando en Instagram todo el viaje de lo que sea la publicación. Espero en enero ya compartirles un link para una preventa. Y espero poder hacer algún tipo de evento de lanzamiento en marzo. Si los tiempos se adelantan, será para febrero para que te lo puedas leer en carnavales. Pero bueno, hago esto porque ya estoy comprometida a publicarlo. Y gracias por escuchar toda esta verborrea sobre el libro. Tenía muchas ganas de contarles todo el camino porque en muchos episodios hablo libro, pero o sea, no les he dejado leerlo, no está listo. Y siento que hay como esta historia paralela al libro. O sea, está como que el libro y el making of el libro. Y toda su magia. Algún día me lleno de valentía y les cuento como que las cositas. Que yo creo que ni siquiera las he apuntado y ya se me han ido olvidando. Pero ha habido muchas que me han recordado constantemente de que es un regalo divino el libro en mi vida. Y ha sido uno de los ejes. O sea, profesionalmente el honor más grande que he tenido que los espíritus de la creatividad me han elegido para sacarlo de mí, o sea, a través mío. Y todas estas otras cosas que creo y que cada uno elige que creer. Pero igual te invito a que escuches Big Magic porque parte de creer es escuchar a Liz Gilbert echando todo el cuento de la magia de producir un jardín, un libro, una receta, un lo que sea en tu camino de creatividad. Uno siente que como que las cosas le bajan, como el download de un archivo de internet. Uno siente como un downloading y es lo que he sentido todo el camino. Así que gracias por compartir este viaje conmigo, gracias por escucharme, gracias por llegar hasta acá. Gracias. Te mando un abrazo muy grande. Que tengas una linda tarde, mañana, noche, semana. Y me despido con mucho amor. Y como siempre, si quieres compartir este episodio con alguien, te voy a poner un link en las notas del episodio para que puedas anotarte en una lista para poder enterarte cuando el libro salga, porque las primeras copias las voy a entregar firmadas. Y nada, para que te puedas enterar de cómo va, por si no estás tan pendiente de Instagram, para que te puedas enterar de cómo va todo, te lo paso por ahí. Y nada, que tengas, ya te lo deseé, pero te lo vuelvo a decir, que tengas lindo día y me despido, bien, despedidera. Chaito.
Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña en Apple Podcasts o recomiéndale este episodio a alguien que creas que también le llegaría al corazón. Sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página aniesc.com, donde puedes encontrar mi libro, eventos y más de vivir y criar con intención. Hasta la próxima.